Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.
Del libro, hoy regresamos nuevamente a nuestros podcasts a través de Spreaker y a través de la señal en vivo de U Rosario Radio. Contentos de regresar nuevamente a una hora de nuestro programa, y hoy regresamos con esta canción de La Rebelión, porque el tema que se nos viene precisamente tiene que ver un poco con las ideologías, con esto de la emanciparse ideológicamente, con las luchas, y esta canción me recuerda un poco a eso, pues porque también hablaba de la historia negra y de la historia negra colombiana. Esta canción fue lanzada en 1986 y es de Joe Arroyo, que a partir de esa canción se consolidó como un solista. Damos la bienvenida hoy a la mesa de trabajo que me acompaña. Buenos días, María Camila Núñez. Buenos días, Luis Izquierdo, ¿cómo están?
Hola, buenos días, Natalia, y buenos días a nuestros internautas que se conectan una vez más con nosotros por U Rosario Radio. Feliz de volver, feliz de estar de nuevo con nuestro podcast de Las Voces del Libro.
Bueno, un saludo a todos los ciberoyentes. Me parece fantástico que estemos saliendo por varios medios. Estamos en Facebook Live, estamos por la señal de U Rosario Radio. Estamos colonizando los medios, somos más que academia, y pues aquí estamos presentándoles los libros y bueno. Vamos
así
con
es.
Todo, y me encanta que hayamos vuelto a la señal de Rosario Radio, porque es nuestra resistencia, es nuestra manera de resistir.
La
resiste a través de Rosario Radio en la Universidad de Rosario.
Y más que venimos también pues a través de Zoom, pero venimos con musiquita, venimos con invitada, que posteriormente se las presentaremos, todavía no, es una, como una sorpresita. Entonces, por el momento vamos a seguir como lo veníamos hablando del tema, para luego introducir nuestro recomendado del día de hoy. Entonces, muchachos, les recuerdo que antes de empezar, a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento, recuerden que pueden estar al tanto de nuestras programaciones y el contenido que hemos realizado nosotros desde casa, y ustedes también lo pueden ver desde casa, a través de nuestra página en Instagram como @editorial_ur, en Twitter, en YouTube y por supuesto en Facebook, en la página de la editorial de la Universidad del Rosario. Como es costumbre, vamos a hablar de los libros recomendados, pero hoy venimos con una etnografía de la experiencia de vida de la militancia. Hoy venimos a hablar de las ideologías. Entonces, muchachos, por favor, desarrollemos el tema del día de hoy, porque es emocionante y porque es un tema también de coyuntura.
Bueno, sí, efectivamente, este libro que traemos hoy, y digamos el tema que traemos hoy, sobre cómo una movimiento, una institución y digamos también un periodo histórico de Colombia puede verse de manera diferente si simplemente, como muy bien lo dice la autora, que luego vamos a discutir sobre esto, reducimos la escala, cambiamos un poco el lente, cambiamos el foco, y eso nos va a permitir entonces adentrarnos a ver nuevas relaciones, nuevos discursos y nuevas maneras de interacción que nos dan cuenta de que realmente una institución es más allá que solamente esa imagen o ese escudo o esa bandera, sino que son las relaciones, interacciones que se forman entre las personas y por supuesto esas personas que tienen roles particulares y que también sus experiencias van nutriendo lo que es, en este caso, la militancia del M19.
Sí, yo creo que la resistencia está ahí, es decir, la resistencia es parte de los procesos culturales, y es parte, ni siquiera los procesos culturales, sino los procesos biológicos. Sí, yo creo que hay una resistencia en el medio ambiente a que los seres humanos continúen allí durante mucho tiempo, de que controlen sus tiempos. Y en esos términos la resistencia es orgánica, y las resistencias no son ni buenas ni malas, sencillamente son acontecimientos históricos, y yo creo que eso es interesante revisarlo el día de hoy, ¿no? Es decir, son cosas que suceden y tienen que existir, porque sin la resistencia no hay posibilidad de avances reales de la sociedad. Es decir, no construimos en consensos, construimos en disensos. Y en el disenso es donde se posibilita la posibilidad de que haya una comunidad política que habite un territorio. Me parece que ahí es muy importante y este libro apunta en muchos sentidos a solucionar esta perspectiva de ella.
Asimismo, como también, no sé si ustedes piensen lo mismo, pero pues claramente una resistencia, aunque empieza desde la parte individual, pues no sería nada sin la colectividad, ¿no? O sea, todo funciona también en colectivo. Y también dar cuenta que las ideologías, por más de que uno pertenezca como de pronto a un centro, a una derecha, a una izquierda, igual dentro de esas mismas izquierdas también hay unas diferencias entre los mismos partidarios. Unos pueden ser más ortodoxos, otros más conservadores, otros más liberales dentro de esa misma izquierda, dentro de ese mismo centro, dentro de esa misma derecha. Entonces también como hablar un poco de esas diferencias dentro de esos mismos partidos, y no necesariamente porque pertenezcan como a una ideología generalizada quiere decir que también todas las ideologías personales también sean generalizadas.
Eso me parece bien interesante, porque además una de las cosas que dice desde el título del libro y una de las cosas que desarrolla la autora es que el M19 es literalmente un sancocho, por eso es que el libro se llama La gente del sancocho nacional, porque hay gente de diferentes trayectorias, de diferentes pueblos en Colombia, de diferentes estratos socioeconómicos, historias personales. Entonces digamos que esta colectividad de la que habla Natalia también se ve permeada y se ve dibujada de manera muy interesante por todas estas trayectorias que se ven acá. Realmente me parece un trabajo muy valioso para ver la complejidad no solamente de un grupo de guerrilleros, sino de una complejidad de una nueva manera de ver la historia, de narrar la historia, que es supremamente interesante.
Sí, se construyen y se configuran como identidades en torno a la militancia, y sí, yo creo que ahí hay una cosa clara que dice Mara Camila, es la verdad la vamos construyendo y es multifocal, y esta es una perspectiva que yo creo que tenemos que revisar, y que qué bueno que la Nación de la Universidad de Rosario que está allí aportando aún más a esta resistencia que busca de alguna manera la paz. Es decir, creo que también eso es un cambio de ángulo, es decir, pensarnos como un país en guerra, no, es más bien pensarnos como un país que busca la paz. ¿Cómo? Por distintas formas. Una de ellas inclusive es la resistencia. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y la idea es que construyamos también con la autora todos estos temas que estamos como poniendo sobre la mesa.
Bueno, antes de irnos como a un pequeño corte, vamos con un recomendado de Luis Izquierdo, que nos va a hacer sobre una canción y un fragmento que tiene que ver con el tema de hoy. Y por fin vamos con nuestra invitada el día de hoy.
Okay, bueno,
eventos e investigaciones en las voces del libro. Desde la filosofía y la gestión cultural, Luis Enrique Izquierdo conduce Las voces del libro.
Muy bien, y de fondo escuchamos una canción que se ha vuelto un himno de la resistencia. Esta es la escena en la que dos personajes de La Casa de Papel, y donde descubrimos que son hermanos, pues qué pena el spoiler para los que no han visto la primera temporada, pues cantan el himno de la resistencia italiana, de la resistencia antifascista, un himno que también había sido un himno obrero, y se ha convertido a través de los años, ya más de pues casi 100 años, se ha convertido en un himno de la resistencia, y vuelve a activarse de nuevo, y entonces en las marchas a nivel internacional, en Europa, en Latinoamérica, sale otra vez esta gente con los overoles rojos y cantando este lacheado. Entonces me parece interesante que vayamos como contagiándonos, porque parte de la idea de la resistencia también es una idea romántica, una idea que está ahí en cada uno de nosotros, en la adolescencia seguramente muchísimo más, pero seguimos en este camino. Entonces, quedamos con este fragmento de la casa de papel y escuchemos a estos dos hermanos cantando el himno de la resistencia italiana.
Y son al salto. Bella ciao, bella ciao. Mattina sono alzato e ho trovato l'invasor. O partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. E mi sento. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire la sui montagna. Oh bella ciao, 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 ciao. E seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno,
Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1 y aplica el programa de tu interés.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
En el 2020, sigue conectado con U Rosario Radio.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
¡Hey, you! ¡Don't!
La voz de Natalia Gómez Parra está presente en Las Voces del Libro.
Entramos con Héctor Lavoe porque es un clásico de los 80 y en esta época el M19 estaba muy activo políticamente y pues la salsita siempre es como en nosotros los clásicos de Las Voces del Libro. Bueno, ahora sí, sin más esperas, damos la bienvenida a Iris, que es nuestra autora invitada el día de hoy. Ella es la autora de nuestro libro, que ya Camila nos va a comentar cuál es.
Así es, Natalia. Entonces quiero darle la bienvenida a Iris Alejandra Medellín Pérez. Ella es historiadora con mención en sociología de la Universidad del Rosario. Ha sido joven investigadora, ha sido docente y autora y editora de textos escolares. Y como bien lo mencionaba Natalia, es la autora del libro La Gente del Sancocho Nacional, Experiencias de la Militancia Barrial del M19 en Bogotá, 1974-1990. Uno de los libros de la colección de ópera prima de la editorial de la Universidad del Rosario, publicada en 2018. Así que bueno, Iris, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación de Las Voces del Libro.
Bueno, hola, buenos días a todos y buenos días a todas las personas que nos escuchan, y pues gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder volver a estas cosas que uno escribe y a veces olvida, o a veces ya va superando por las cosas de la vida. Es un gusto volver siempre.
Es que uno no se imagina que lo publicó en 2018 y ya es 2020. ¿En qué momento se va el tiempo?
Y yo tampoco entiendo en qué momento ha pasado tanto tiempo, que impresionante.
Ojalá pase así rápido con el de la pandemia, porque
ojalá.
Pero bueno. Doctora
Iris, gracias por estar acá, gracias por hacer memoria. Parece que eso es muy importante. Y en esa línea de hacer memoria, creo que para mí, los trabajos que conectan directamente con nuestras potencias más íntimas son los que más riqueza tienen. Y hay una historia de fondo por la que usted escribe este libro que usted ha titulado La Gente del Sancocho Nacional, ¿no? Y es que es esa relación con su madre, ¿sí? A mí me gustaría que empezáramos por ahí, contándole a los oyentes es cuál era esa relación con la madre y cómo la madre potencia en usted esta intención de contar esta historia de la resistencia al M19.
Listo, chévere. A mí también me gusta empezar así, porque pues además así empiezo el libro y así empiezo la tesis, ¿no? Nací en 1994, sí. Y en parte soy producto de una desmovilización. Uh-huh. Y pues es porque cuando yo, digamos, creo que nosotros que nos dedicamos a las ciencias sociales de alguna forma, pues es inevitable hacer conexiones sobre lo que vemos, digamos, académicamente, lo que leemos, lo que investigamos y la vida personal, ¿no? Finalmente son cosas que nos atraviesan también a nosotros como seres humanos, estudiamos fenómenos que nos atraviesan a nosotros mismos. Y entonces, de alguna forma, para mí estudiar historia sí fue plantearme un montón de preguntas sobre mis experiencias personales, sobre mi vida personal, sobre la familia, sobre, sí, fue muy interpelador personalmente. Y entonces una de esas cosas es, pues claro, la relación con mi mamá, la historia de mi mamá como militante también. Hace poco escribía, justamente, digamos, recordando un poco cómo empecé a hacer el tema de este libro, que para mí cuando era pequeña, por ejemplo, era muy extraño y era un dilema moral muy raro para una niña tan pequeña, ver, por ejemplo, en las noticias, yo nací en el 94, entonces yo tendría por ahí 5 o 6 años cuando veían las noticias, cuando se había agudizado la guerra con las FARC, pues uno veía en las noticias estas posiciones como súper satanizadoras de los guerrilleros, ¿no? Como la imagen del malo, del terrorista, del asesino, ¿no? Y para mí, digamos, nunca fue un secreto que mi mamá había sido guerrillera, y es una parte importante de su vida, ya pasó más de 10 años en el M-19. Entonces para mí era como, pero pues mi mamá fue guerrillera y para mí no es pues esa imagen del terrible asesino terrorista y tal, sino pues todo lo contrario, es mi madre, tenemos una relación profunda de amor, de cariño, de ternura, ¿no? Entonces yo decía como, ¿cómo moverse uno entre esas dos imágenes, ¿no? Y de alguna manera, pues años después, la historia me dio también la oportunidad de entrar a eso, a complejizar esa imagen del guerrillero como un estereotipo que tenemos todos un poco en la cabeza, el estereotipo del guerrillero, y entrar a complejizarla para preguntarse un poco, bueno, ¿quiénes son esos guerrilleros? ¿Quiénes fueron? ¿Por qué entraron ahí? ¿Qué era lo que hacían? Y pues darse uno cuenta que más que esa figura del guerrillero estereotípico, ahí es un panorama de experiencias diversas que conforman lo que eran las organizaciones guerrilleras y más concretamente el M-19. Entonces, digamos que de ahí parte un poco todas estas preguntas que yo desarrollé después ya de una manera más investigativa en mi trabajo de tesis que se volvió este libro.
Bueno, precisamente comentándonos lo que acabas de decir, yo quería preguntar ¿cómo fue hacer esas entrevistas también, digamos, desde lo íntimo y a la vez lejanas? Porque algo que se dejaba entrever en el libro es que todo ese proceso también fue muy íntimo, también, digamos, como era con uno de los personajes que era Alicia, que es Alicia, donde había, se dejaba ver cierta intimidad, y en otras como podría ser de pronto con Olga, que era ya la esposa de otro militante que había llegado a la militancia precisamente por el mismo esposo. Entonces, ¿cómo fue este proceso?
Bueno, pues digamos que creo que ese diálogo cercanía-lejanía es bien interesante en este trabajo, fue muy interesante en este trabajo, porque en efecto creo que una cosa habría sido yo llegar a preguntarle a la gente su experiencia militante si fuera una completa desconocida, ¿no? De llegar desde la posición del absoluto claro. Desconocimiento, como, hola, soy una historiadora, no me has visto en la vida y quiero que me cuentes toda tu experiencia militante. Pues llegar desde la historia de, hey, mire que mi mamá también fue del M, mi mamá era tal, ¿no? Ellos tienen un montón de códigos internos, además, entonces, por ejemplo, sus apodos, entonces era ya no sé quién, así, claro, que se movía no sé dónde, que era amiga no sé quién, sí, como que habían conexiones ahí chiquitas que yo ya sabía y que de alguna manera permitían una relación de confianza, que para mí fue muy valiosa porque justamente, y de hecho conecta muy bien con lo que ustedes estaban hablando un poco al principio del programa, conecta muy bien con la idea de que la política pues mueve afectos, ¿no? La política es un asunto de afectos, es un asunto de relaciones personales también, y eso era lo que yo quería mostrar, ¿no? Que la gente cuando entraba al M-19 no era solamente como porque tuviera en su cabeza una serie de cosas, sino era solamente un ejercicio intelectual racional 100%, sino que pues el M-19 era un conjunto de lazos, de afectos, de cariño, de lazos personales y demás, y que ahí se movía un montón de cosas aparte de las ideas y la política misma. Y entonces esta relación de confianza con los entrevistados de alguna manera sí me permitía ir a ver lo chiquito y lo cotidiano, que era lo que más me interesaba, ¿no? Más allá de, bueno, si usted entró a la militancia y lo que sea, pues, ¿qué pasaba ahí en lo chiquito, en lo cotidiano? ¿Cómo vivió eso? ¿Cómo eran las relaciones entre la familia? ¿Cómo era la vida personal? Y entonces de alguna forma esa relación cercana sí me lo permitía. Y igual es, a mí me gusta pensar cómo estas relaciones más fluidas, no como completamente disociadas la cercanía y la lejanía, sino como juntas, porque también había lejanía en otras cosas, ¿no? Yo soy de otra generación, yo nací en otro momento y eso me ponía en otro lugar diferente para entender estas experiencias.
Eso me parece súper interesante porque además usted desde las entrevistas hace tres grupos, entonces el libro está narrándonos estas historias de vida personales sobre la militancia para hacerla más compleja y, digamos, desmenuzarla chévere. Entonces hay tres grupos que son los intelectuales, la familia de la Napo y los muchachos y muchachas de los barrios. Cuéntenos de pronto un poquito cómo hizo para sacar esos tres grupos de las entrevistas.
Bueno, yo digamos, cuando una vez hice las entrevistas y demás, pues me daba cuenta de esa diversidad, esa gama de experiencias distintas, y yo decía, pues pucha, ¿cómo hago para hablar de todas al mismo tiempo? Sí, de no disolver totalmente, que aunque yo sí quería como mostrar la diversidad, tampoco quería disolver totalmente la colectividad, claro, de la que quería hablar. Entonces me di cuenta que de todas maneras habían parecidos parciales entre las experiencias, ¿no? Habían conexiones muy interesantes entre cada una. Entonces, a partir de esos parecidos parciales, que es una categoría que heredo de uno de mis directores de tesis, que es quien me ayudó a hacer esos grupos, realmente a mí sola no creo que se me hubiera ocurrido, pues habría sido más difícil. A partir de esos parecidos parciales es que yo empiezo a poder hacer conexiones entre las diferencias entre experiencias de cada uno de mis entrevistados. Entonces finalmente salen esos grupos, principalmente pensando en que en diferencias como los orígenes sociales. Entonces los intelectuales, entre comillas, porque lo pongo entre comillas, digamos, no se llaman intelectuales por cualquier cosa, sino porque lo que compartían era un poco haber pasado por experiencias académicas, universitarias, por ser profesores o estudiantes y demás, y que su vida política inicia un poco desde allí. Las familias de la Napo comparten en cambio un origen más desde los barrios, la particularidad de que era la familia completa militante y que habían iniciado su vida política desde la Alianza Nacional Popular y que allí terminan en el M-19. Y los muchachos y muchachas del barrio comparten, pues, primero eso como ser parte de una generación ya un poco después del proceso, digamos, de fundación del M-19. Ellos ya ingresan en un momento posterior al M-19 y además comparten también ese origen social que es el barrio, haber vivido en un barrio particular en el que el M-19 tenía presencia. Entonces, a partir de esas similitudes es que yo puedo juntar experiencias que, si bien no son igualitas, sí tienen cosas en común y me permiten, claro, hablar de una colectividad.
Okay. Bueno, vámonos con una corta pausa y ya ahorita volvemos con nuestra conversación tan interesante y nuestro recomendado y la autora del día de hoy.
Son mejor que los de ayer, compárenme en criticones.
Hoy te dedico mis mejores pregones.
Si no me quieren en vida, cuando muera no me lloren.
Hoy te dedico.
Las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual.
Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio. En el 2020, sigue conectado con U Rosario Radio.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza, vamos, cantante, comienza. Mucha gente que comentar. Oye, Héctor,
entra.
Tú estás hecho siempre con hembras y en fiesta. Si nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo.
Profesora Iris, bueno, volvemos otra vez después de este corte a las voces del libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario, y pues estamos teniendo una conversación bastante interesante. Sin embargo, hay algo que no me queda del todo claro. Las tipologías, claro, son un derivado de la construcción que hace el que hace la investigación como tal, es decir, suyo y de su director de tesis. Pero ¿cómo se planteaban esquemas de poder y de, sí, como de sublevación, no de sublevación, sino más bien de como relaciones dentro del mismo esquema, que además creo que también aparecen por las tipologías sociales que los integrantes de la militancia tenían? Es decir, los intelectuales tenían un poder sobre aquellos que tenían una, que habían llegado por una deriva distinta. ¿Cómo se organizaban ellos allí en la organización militar, de la militancia como tal?
Sí, pues digamos que el interés también en construir estos grupos pues pasa porque, y creo que esto es una pregunta que yo tengo no solamente para mi tesis de pregrado, que es este libro, sino en general, como es una de mis preguntas académicas, pues uno de mis intereses académicos, es un poco como las relaciones de poder y de dominación, ¿no? Como las relaciones de dominación, particularmente de clase y género. Entonces yo digamos que tengo un poco esas gafas puestas y ya quitárselas es muy difícil cuando uno las se acostumbra a tenerlas tanto tiempo. Entonces, mi aproximación al año 19, si bien es pues desde esta pregunta que es personal, pues también está atravesada por estas gafas que ya tengo puestas, que son pues dominación de clase y género. Entonces, esa mirada atraviesa la forma en la que yo estoy analizando las experiencias de estas personas del M19. Por lo tanto, una de las cosas que a mí me interesaba ver y decir es cómo, si bien todos eran del M19, el hecho de que el M19 fuera una estructura de todas maneras jerárquica, vertical, con relaciones de mando, pues claro, implicaba que hubiera relaciones de poder entre unas y otros y relaciones de desigualdad entre unas y otros. Y estaban atravesadas tanto por la clase social como por el género. Entonces, particularmente, por ejemplo, la clase, yo me daba cuenta que, bueno, si bien, por ejemplo, el capital económico jugaba quizás un papel importante, tal vez incluso el capital cultural y esta noción de capital cultural jugaba más un papel importante en la diferenciación entre unas militantes y otros. Esto creo que puede ser incluso una cosa que sería interesante ver también cómo funcionan otro tipo de organizaciones de izquierda y demás, porque, digamos, los intelectuales y esta categoría de los intelectuales, entre comillas, viene un poco desde ahí también, de pensar cómo todos ellos compartieron haber tenido, de todos mis entrevistados, una posición relativamente alta en la organización, y que tiene que ver con que los tres comparten un pasado, digamos, académico, universitario o estudiantil, que de alguna manera les permitía articular discursos, prácticas concretas que tenían como más valoración al interior del movimiento. Y que quizás otras personas que venían más desde un mundo politizado o barrial no tenían. Eso no significaba que esas personas de los barrios no fueran políticas. De hecho, sus posiciones políticas son muy claras y uno las puede notar todo el tiempo mientras habla con ellas, sino que son políticas de manera diferente, ¿no? Son como dos aproximaciones distintas a la política que están atravesadas por esos capitales, por esas distinciones de clase, y que de alguna manera también tuvieron una relación directa con las formas en las que estas personas experimentaron de manera diferenciada, por ejemplo, la desmovilización, la transición de la vida en el M19 a lo que conoceríamos como la vida civil. Digamos, estas diferencias, cada una venía con digamos, una mochila con cosas, con capitales, ¿no? Y por lo tanto, para después de la movilización también conservaba esos mismos capitales a pesar de haber pasado por la misma organización guerrillera, ¿no? Un poco lo que yo quería mostrar era cómo, digamos, una organización revolucionaria, si bien revolucionaria, y a pesar de un discurso, digamos, contestatario, pues uno no se desprende tan fácilmente de los capitales, del lugar de clase, del lugar de género y de las relaciones de poder que le atraviesan desde la infancia y que nos van a, y que nos atraviesan a todos finalmente, ¿no? No es como, no es tan fácil como uno simplemente decir, bueno, ya yo no quiero tener los capitales que tengo.
Sí, claro. Sí,
es algo histórico, una posición de dominación, sino que hace parte de nosotros también y lo llevamos incorporado. Y desprenderse de eso no es una cosa de simplemente decisión individual.
Precisamente hablando de eso y corroborando que estas cosas de género están sujetas al sujeto, como, o sea, están sujetas precisamente a la persona como tal, históricamente, yo quería preguntar sobre las mujeres dentro de esta militancia, o sea, ¿cómo están concebidas estas experiencias de militancia desde el género, en este caso es de las mujeres, las madres, las relaciones afectivas, todo este cuento de la sexualidad, la maternidad y los rangos de poder? Porque si uno se da cuenta, pues, o sea, entre Pizarro, Wolf, Bateman, nunca hubo una mujer que fuera como el mismo rango de poder, sino que pues por mucho era como la subalterna y ese era como el mayor rango de todos. Tengo entendido, entonces como que también como ver estas jerarquizaciones desde el género y estas maternidades.
Bueno, es una pregunta que también atraviesa mi trabajo totalmente. Además, digamos, un número superior de entrevistados míos fueron mujeres. Entonces, digamos, eso me permitió ver esta diferencia de experiencia que es ser mujer y ser guerrillera. Y, digamos, una de las primeras cosas y una de las discusiones que también es interesante plantear de la historiografía es que la historiografía dice, bueno, el M19 para su época era bastante revolucionario porque a diferencia de las demás organizaciones guerrilleras en la década década de los 80s, más o menos, el M-19 tenía una mujer en su estructura, en su comando central, digamos, que era Vera Grave, ¿no? Entonces uno podría decir, uy, sí, claro, pues muy revolucionarios para su época, porque tenían una mujer. Tenía una de 10 comandantes hombres. Que de todas maneras, pensándolo, digamos, pensar históricamente le permite decir a uno, bueno, claro, es una diferencia con otras prácticas tal vez mucho más conservadoras para su época y para las mujeres de esta generación, pues de hecho ya entrar a la guerrilla de por sí era un asunto completamente transformador, es decir, completamente revolucionario que las mujeres pudieran ser guerrilleras, y es una vida política, primero que las mujeres tuvieran vida política, pues empezó a ser completamente transgresor, ¿no? Pero que además tuvieran una vida política armada, pues es súper transgresor.
Claro.
Pero la forma de funcionar de la organización, digamos, a pesar de esa presencia, esencia de mujeres, seguía siendo obedeciendo en muchos casos a las relaciones de poder patriarcal que se presentan en cualquier otro ámbito de la sociedad. Entonces, una cosa que pasaba, por ejemplo, y que me hablé, que es de la que me hablaron mis entrevistadas, es que las experiencias de acoso eran normalizadas dentro de la militancia, ¿no? La convivencia con compañeros hombres en campamentos, por ejemplo, en casas de seguridad, implicaba que era muy posible al menos una experiencia de acoso, ¿no? Y todas me hablarán de diferentes tipos de experiencias de acoso. También, por ejemplo, pensar cómo las relaciones de cuidado, ¿no? Como lo que uno se piensa desde la teoría feminista, se piensa como el trabajo del cuidado, la atención a niños, por ejemplo, a enfermos, a las personas que caían encarceladas, casi siempre recaían las mujeres. Y quizá no era de una manera directa, consciente, si no era un mandato que estuviera entre los estatutos del M-19, de hecho, si uno ve los estatutos del M-19, son muy igualitarios, son muy horizontales, digamos.
En el papel.
En el papel, pero sin duda en la práctica, en las experiencias, estas situaciones sí se seguían presentando, porque de todas maneras, pues es de dónde venían, ¿no? El M-19, pues hacía parte del mundo social, era resultado también de ese mundo social del que era producto y al que se revelaba, pero del que era producto. También pasaba un montón, bueno, para las mujeres además estaba siempre esta decisión de la revolución o los hijos, ¿no? Que nunca se le planteaba a los hombres.
Claro.
Para los hombres era, si tienes que ir a hacer tu vida política, pues veías tu vida política, porque, digamos, es diferenciada la responsabilidad que se asume que tiene una mujer o un hombre sobre sus hijos. En cambio, la madre que deja a sus hijos por ir a hacer la revolución, pues está sometiéndose a este asunto de ser vista como la mala madre, la madre que abandona y demás. Y esta es una experiencia que atraviesa profundamente las vidas de las militantes y también las vidas de sus hijos e hijas, las vidas de sus familiares, ¿no? Y también es muy interesante cómo pasa en algunas familias que las familias todas ingresan al M-19, ¿no? Que es el asunto de las familias de la ANAPO. Entonces son mamás que desde sus barrios, porque además son mujeres que jamás abandonaron el barrio, sí, digamos que desafía todo ese estereotipo del militante que uno tiene en la cabeza. Porque nunca salieron de la casa, pocas veces de hecho portaron un arma, sin embargo eran parte del M-19. Ellas empiezan a militar, pero además tienen una casa de seguridad que se vuelve casa del M-19, y entonces sus hijos e hijas crecen allí, y también se empiezan a sentir parte del M-19, porque el M-19 en sus vidas no es tanto como esta cosa de la bandera, el escudo y demás, sino pues es la gente que ellos ven todos los días, ¿sí? La gente con la que comparten el desayuno, con la que salen a hacer ejercicio, con la que por la tarde se reúnen a hablar de las noticias y de lo que está pasando en el país, y entonces la familia completa inicia un proceso de militancia. Entonces a mí me parecía muy interesante, porque es ver en lo chiquito cómo se hace material esta idea de que lo personal, lo íntimo, lo cotidiano y lo político realmente están juntos, no son esferas necesariamente separadas o antagónicas, sino que hay tránsitos posibles, hay líneas que unen esas dos esferas de lo cotidiano y lo político, de lo personal y lo político.
Eso es interesante, eso que dices, perdón, porque precisamente, pues para las personas que se quieren acercar al libro, Iris, lo que acaba de decir lo habla desde la experiencia, o sea, precisamente el hecho de haber tenido a su madre en la militancia también deja entrever un montón cómo ella desde su niñez pues podía ver a sus otros compañeros como lo normal, sí, como esto es mi cotidianidad, esto me acopla, esto ya es común, y aún así rompe todos esos estereotipos.
Sí, de acuerdo, también lleva un poco a pensar, también como lo menciona Iris en el libro, que el M19 es un espacio de socialización, un espacio en el que lo doméstico y lo político se mezclan, una discusión bien interesante, pero también digamos que este libro es una tarea histórica o trata de narrar la historia de manera diferente, y parte de eso también es el manejo del archivo, y hay una cosa bien interesante que pasó con Iris, y es que ella cuenta en el libro que no hay materiales archivísticos, digamos, oficiales o recopilados, y que ella más o menos estuvo armando un archivo con lo que las personas entrevistadas le daban, con las mismas entrevistas. Entonces, cuéntenos un poco, Iris, ¿cómo va ese archivo? ¿En dónde lo tiene? ¿Qué pasó con esos materiales? Cuéntenos a ver si podemos ir nosotros a mirar ese archivo algún día.
Aquí está, claro. Ah. Aquí está y no lo voy a botar jamás porque es muy importante. Bueno, yo creo que es una de las preguntas que a los historiadores nos enseñan a tener permanentemente en la cabeza, ¿no? Y es el tema de, bueno, tienes esta investigación, estoy en el archivo, ¿dónde está tu archivo? ¿No?
Sí.
Y digamos, para mí la investigación sí fue un poco, pues, darme cuenta en la práctica como el acto de archivar, el acto de guardar y demás, pues nunca es al azar, ¿sí? Nunca es una cosa como que pasa y ya, nunca es neutral, sino pues es consciente también y también tiene unos fines y unos intereses particulares, ¿no? Entonces, no es casual que obviamente en los archivos, digamos, oficiales, ¿sí? En los archivos institucionales, el Archivo General de la Nación, el Archivo Distrital y demás, pues la información que haya del M19, sea principalmente desde la perspectiva del Estado, ¿no? Finalmente es la institución estatal creando, pues, guardando discursos, percepciones particulares sobre el M19. Entonces yo decía, pues, está muy chévere, muy interesante, pero a mí esto no es lo que, yo quiero hacer, yo estoy buscando es otra cosa. Entonces fue muy lindo porque la elaboración de las entrevistas y esta relación, construcción de relaciones de confianza con los entrevistados, pues fue también la oportunidad de empezar a construir un archivo distinto, ¿no? Un archivo parte a parte, paso por paso, irá preguntando, bueno, ¿usted qué tiene? También con las cosas que guardaba mi mamá, y es a partir de ahí que yo me construyo un archivo, más que ir a un archivo, construir el archivo, y creo que es una reflexión muy interesante.
Eso me parece súper, súper chévere, otro de los resultados súper valiosos de este trabajo, definitivamente.
Y en la construcción del archivo me parece importante, sobre todo porque hay que tener en cuenta que, pues, que en el medio de una militancia y de una guerra, los documentos no se conservan, es decir, muchos se autodestruyen, pues porque no se pueden dejar pistas de lo que se está gestando allí. Además, si bien entramos a lo romántico, ya que me parece muy bonito, además porque entre todos pusimos eso como en el escenario, también hay que hacer una claridad, creo yo, profesora Iris, y que usted también la hace, y es el momento de tensión que se vive, ¿sí?, sobre todo porque estábamos en una época de los 70s, donde inicia la historia con estatuto de seguridad, con represión al pensamiento, con represión a ese capital intelectual, había una represión continua, y donde el escenario de los derechos humanos era nulo. ¿Sí? Inclusive solamente hasta 1978 aparece ese primer encuentro sobre derechos humanos, que está un poco viabilizado por Carrizosa y Luis Carlos Galán, pero no habían derechos humanos en Colombia, es decir, se estaban rompiendo sistemáticamente con los derechos humanos, y ahí también hay unos elementos que son muy importantes de analizar frente al proceso de la resistencia misma como tal, ¿no?
Sí, claro, uno, digamos que también es una cosa que permite la distancia temporal, ¿no? Es que ya nosotros estamos en otra generación, en otra época. A mí esta gente, digamos, esa distancia temporal permitía que ellos hablaran incluso con nostalgia, con romanticismo de esta experiencia, porque es una experiencia que atraviesa el cuerpo, atraviesa los afectos, atraviesa las emociones totalmente, pero que en el fondo, pues una vez pasaron, eran experiencias durísimas, ¿no? Yo creo que haber narrado para ellos esas experiencias en el momento en que estaban pasando hubiera sido muy distinto, porque a veces eran experiencias lindas de afecto, de cotidianidad, de vivir juntos y demás, pero a veces eran experiencias de represión, de persecución, de compañeros que fueron asesinados, que fueron torturados, que desaparecieron. También esta posibilidad latente de un escenario de guerra de ser asesinado o asesinar también, ¿no? De enfrentarse uno a esa posibilidad latente de cualquier guerra, que es matar o morir. Sí, uh-huh. Y mataron morir entonces por este asunto de la revolución que se está haciendo, y entonces verlo desde la distancia, digamos, creo que le permitía a la gente también hablar con un poco más de tranquilidad sobre esos temas, y creo que fue entonces otra ventaja en ese sentido de escribirla en el momento en el que yo la escribí, pero que sin dudas probablemente en el momento en que sucedían, pues era un asunto de vida o muerte literalmente.
Bueno, yo quiero preguntar una última cosa porque ya el tiempo como que se nos está cortando, pero era algo rapidito que tenía que ver con los archivos, pero también con la relación de las personas. Entonces, ¿cómo fue como poner a dialogar las fuentes del archivo, los comunicados públicos, los documentos privados de la organización, con las fuentes de las entrevistas?
Pues creo que esa fue una de las operaciones más chéveres, porque ahí es cuando uno se da cuenta que una cosa es lo que, digamos, como el discurso que la organización construye a través de sus documentos oficiales, ¿no? Que son, además, los documentos varían un montón, los que son internos, de los que son para presentar al público, ¿no? Los que son para compartir con toda la ciudadanía en general, pues, con los documentos que son más del funcionamiento interno. Pero además era muy interesante contrastar documentos con prácticas, ¿no? Como una cosa es probablemente lo que se decía, lo que se aspiraba en el papel, y otra cosa eran las experiencias concretas de los militantes. Voy a poner un ejemplo concreto y rapidito. Había un pedazo de los estatutos, pues digamos, uno ve los estatutos de la M19 y uno dice, uy, es una organización que funciona perfectamente, es decir, está completamente organizada, hay una escala de mando clara, hay una estructura organizativa compleja y concreta y que funciona, ¿sí? Pero entonces a mí los militantes me contaban cosas como, sí, había una escala de mando efectivamente, pero eso muchas veces en la práctica se podía transgredir. Entonces había militantes que me decían, por ejemplo, nosotros a veces hacíamos operativos autónomos, ¿sí? Sin que el mando, digamos, se enterara. Y eso en los estatutos, si uno mira solo los estatutos, sería imposible que eso sucediera. Sin embargo, en la práctica, en las experiencias prácticas de los militantes, sí. Entonces yo creo que es muy interesante haber tenido esa oportunidad de ver cómo prácticas discuten y contradicen, pero también se alimentan de esos discursos que están escritos en los documentos oficiales de la organización.
Bueno, entonces nos vamos a una corta pausa y volvemos con recomendados y reflexiones. ¿Listo?
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Desde las Artes Liberales, la voz de María Camila Núñez está en Las Voces del Libro.
Volvemos a Las Voces del Libro y hoy las recomendaciones han estado buenísimas y yo les traigo esta recomendación que se llama Los 90, es de la banda colombiana Aterciopelados y es de hecho el nuevo sencillo de esta banda. Hace parte de una serie que se va a lanzar muy muy pronto que se llama Ruido Capital. Entonces les dejo esa recomendación para hablar de esta década en la que nació Iris y nací yo y nació mucho del equipo de Las Voces del Libro, excepto Luis. Pero entonces acá les dejo estas recomendaciones y nos vamos de una con los recomendados en Las Voces del Libro.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro, estos son los libros recomendados. Bien,
Y nuestro primer recomendado es el libro Abogados al Derecho, Marketing Jurídico y Responsabilidad Profesional. Esta obra revisa algunos de los temas relacionados con el marketing jurídico y refuerza el estudio de los deberes profesionales del abogado. Para el marketing se explican algunos asuntos como la planeación estratégica, el análisis de mercados, la identidad corporativa y la importancia del servicio al cliente en firmas de abogados. También se comenta el impacto de las legal tech y las redes sociales sobre el mercadeo de los servicios legales.
Bueno, recuerden que es recomendada. Nosotros tuvimos hace poco una presentación en la Filbo en Casa sobre el libro, entonces para súper conectados también hay un book trailer sobre ese mismo libro. Nuestro segundo recomendado es Democracia y Desplazamiento durante la Guerra Civil Colombiana. Este libro como tal habla precisamente de los posibles encontrones dentro de la guerra contra las drogas, cómo pasó este desplazamiento, pues por este efecto. Y es de Abby Steele, para que lo recomienden también. Lo encuentran en el ebook de la Universidad del Rosario y en la editorial también, por supuesto. Ese es de Ciencia Política, de El Campo.
Es importante, la tecnología es buenísima porque le dice a uno si tiene su micrófono apagado o no.
Exactamente. Igual la gente entiende.
Nos va a tocar aprender a el lenguaje. Bueno, vamos con los recomendados. Ahí es importante que sepamos que nosotros no hemos perdido la actividad y que tanto la Cámara del Libro continúa con actividades de la Feria del Libro. Así que vamos a tener una presentación del libro que se llama Baldomero Sanintano, un intelectual transeúnte y un liberal de izquierda, a los 62 años de su muerte. Este evento pues tendrá transmisión en Facebook y YouTube en la editorial de la Universidad del Rosario, en las páginas de nuestra editorial, y pues quedará en redes para que ustedes lo puedan ver después. La actividad que tiene la editorial de la Universidad del Rosario es bastante amplia y pues los invitamos. En esa presentación estará Rafael Rubiano Muñoz y Valeria Isabel Núñez González Peláez, que son los autores del libro. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y consultar nuestros e-books.
Listo. Bueno, amiguitos, seguimos una de las partes más chéveres y es las conclusiones, pero hoy las vamos a tener precisamente con nuestra invitada. Entonces, reflexiones el día de hoy. Yo consideraría como que aprendimos que la guerrilla, cuando se habla de guerrilla, no necesariamente se tiene que hablar netamente de lo que se conformó la guerrilla, como sus ideologías y eso, sino también hablar de las experiencias personales que dejan las personas que conforman esa guerrilla, ¿no? Como los afectos que dejan, las cosas que sacrifican, a lo que se arriesgan por hacer parte de una guerrilla, y sobre todo, pues también como, no sé, la gente si quiere militar, que milite, o sea, si quieren hacer parte de alguna guerrilla, háganlo, sí, como que tienen la posibilidad también hacerlo y hacer una resistencia.
Yo quisiera destacar solamente algo muy chiquito, y es este trabajo de narrar la historia desde una manera diferente. Entonces, poder mirar diferentes escalas, poder mirar diferentes protagonistas y poner en discurso todas esas cosas que ya conocemos y las cosas nuevas, y ahí sale un nuevo discurso y una nueva historia que nos ayuda a entendernos un poco más como país, como comunidad, de dónde venimos y a dónde vamos.
A mí me parece muy importante lo que dice la profesora Iris sobre los afectos. Creo que son esos afectos tocando los cuerpos los que movilizan esta sociedad política que nosotros tenemos, y habría que ver cómo ahora tenemos una construcción en la red. Hay resistencia también en la red, ¿no? Es decir, hay unos elementos que serían interesantes de poder gestionar y empezar a desarrollar, que me parece que también es importante. Y una cosita última, la presentación de los números en Instagram la hago yo hoy a las 4 de la tarde, perdón, por como me quedé muy en el video, o sea que a las 4 los esperamos en YouTube.
Sí, la generación que no es del 90, se le olvidan esas cosas.
Bueno, amigos, tenemos 2 minutos, Iris, lo que nos quieras decir.
Bueno, sí, a mí además me gustaría concluir con una pregunta que es, digamos, mi pregunta, digamos, un poco extra académica y que me dejó este trabajo también, y que creo que es una pregunta vital también, y es pues una pregunta por la transformación del mundo, ¿no? ¿Cómo es posible la transformación del mundo? ¿Cómo cambiamos el mundo tal vez todos los días? ¿O si estamos esperando todavía este gran cambio y esta gran revolución que va a suceder? Pero creo que una pregunta que tiene que atravesar esta inquietud por la transformación es cómo tenemos cuidado de no reproducir justamente o de evitar reproducir esas estructuras jerárquicas, esas relaciones de poder contra las que peleamos, ¿no? Que creo que por eso es que mi mirada y mis gafas son estas dominaciones de clase y género, porque creo que un poco poner atención a ellas, ¿sí? Poner atención a cómo se reproducen en lo chiquito, en lo cotidiano, en lo personal, es también empezar a llamar la atención sobre cómo podemos transformarlas, ¿no? Cómo podemos empezar a pensarnos un mundo diferente con unas relaciones diferentes en el que establezcamos un mundo de relaciones distintas.
Bueno, damos por finalizado nuestro programa del día de hoy. Gracias a Iris por aceptar nuestra invitación. De verdad, soy muy fan de tu libro. No terminado, pero cuando lo termine para escribir, probablemente. Les recomiendo a todos que nos escuchen a través de las voces del libro, a través de la señal de Spreaker por un Rosario Radio, y también nos encuentran en el mundo de Facebook Live de la editorial de la Universidad del Rosario. Entonces, súper conectados, gracias a todos y feliz tarde.
Y si adiós a todos por la invitación. Chao.
Cantidad de afectos fuertes.
Ay, no sé si alcanzó.
El afecto de la madre.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.